Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que nos asustan de animal ni policía. Y no les asusta las balas ni el ladrar de la jauría. Violeta Parra. Muy buenos días, queridérrimos oyentes. Empezamos aquí un 9 de mayo, son las 11 de la mañana, tenemos 3 horas menos en Conacri y comenzamos con unos versos de Violeta Parra que indican pues que hoy es una jornada reivindicativa, ya que hoy tenemos huelga en todo el sector del estudiantado, movimiento estudiantil que además se han sumado los profesores, y qué manera de reivindicarlo aquí desde Radioactivos, este programa que te trae toda la cultura y la música a la provincia de Alicante, pues que con estos versos magníficos de la canción de Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. Dicho esto, pues me presento, soy Martín, aquí al otro lado del micro me tenéis a mí, a un servidor, a Martín Gil, y al otro lado de la pecera, esta vez no me acompaña mi queridérrimo Emilio Martínez, pero tenemos a otro gran técnico. Y bueno, para describirlo y para que sepáis quién es el encargado de poner las anchoas en las aceitunas. Esas aceitunas que nos comemos tan ricas en los bares, pues es una tarea muy difícil, como comprenderéis, necesitamos unas manos muy delicadas para poder insertar lo que viene a ser la anchoa dentro de la aceituna. Y esa persona, pues con esas manos tan delicadas, hoy la tenemos al otro lado de la pecera, al otro lado de la pecera, como me cuesta vocalizar, madre mía. Y se llama Borja Antón y va a hacer que hoy pues este programa suene fenomenal, como siempre. Vais a estar aquí 30 minutos acompañándome a mí y a las entrevistas que traemos. Y bueno, si no podéis escucharnos en directo, pues podéis hacerlo a través de las redes sociales que tenemos, tanto en Facebook como en Twitter, a través de Radioactivos Frecuencia Modulada, o en ese magnífico portal que tenemos en WordPress, que se llama radioactivosfm.wordpress.com. Ahí colgamos todos los podcasts que tenemos y podéis deleitaros con todas las entrevistas que hemos hecho en esta temporada y en la pasada. Y dicho esto, vamos a pasar ahora sí que sí a la sección que tenemos de efemérides llamada Tal día como hoy. En 1903 muere el pintor posimpresionista Paul Gauguin. El 9 de mayo de 1960, en Estados Unidos, la U.S. Food and Drug Administration autoriza la venta de la píldora anticonceptiva. Y un día como hoy, un 9 de mayo de 1963, en España, el régimen dictatorial franquista crea el Tribunal de Orden Público, conocido como TOP, para juzgar actos terroristas y delitos que dicha dictadura consideraba políticos. Y bueno, ahora sí que sí, seguimos aquí ya en Radioactivos. Y decir que hoy es un programa especial, que aunque sea una jornada de huelga y de jornada combativa, pues traigo una doble entrevista. ¿Por qué? Pues porque me queda este programa y uno más para despedir la temporada, que aprovecho aquí, porque luego seguramente se me va a olvidar, que el próximo programa, además de oírse, se va a poder ver. Como hicimos la temporada pasada para cerrar, pues despedimos la temporada con un streaming y ya, bueno, ya pasaremos el enlace a través de las redes sociales y va a ser el primer programa que además de oírse, pues puede verse. Dicho esto, hoy traemos una doble ración de musicalidad a este programa con dos artistas muy grandes como son Reincidentes y Boycott. Y como el tiempo apremia en la radio, vamos a darle paso primero a la entrevista realizada a Fernando, el cantante y vocalista de Reincidentes. Este año celebráis 27 años de carrera musical. Con una trayectoria tan consolidada, ¿cómo has vivido la evolución de la música en nuestro país?
Bueno, pues se ha vivido con intensidad y aparte ha habido muchísima evolución. Hemos también nosotros intentado escuchar toda la música posible también para aprender cosas, porque han salido nuevos estilos, ha salido gente que mezcla música electrónica, gente que hacía grunge, en todo ese tiempo, esos 27 años casi que llevamos, y lo hemos podido incorporar un poquito de vez en cuando a nuestro estilo, a nuestra base punk rock, y bueno, también hemos estado atentos a lo que sale, pues intentemos para escuchar música, ¿no? Y la evolución de la música en este país hasta hace poquito ha sido muy muy positiva. A nivel de creación lo sigue siendo, lo que sí es que a otros niveles, como puede ser confianza de las discográficas en el rock o de las emisoras de radio en el rock, de los medios de comunicación en general, y los poderes públicos, pues no. Ahí la evolución ha sido como casi a la inversa, ¿no? De los 12 años para acá, bueno, se quieren cargar para esto, ¿no?
Ahora mismo tenéis un nuevo proyecto entre manos y habéis adelantado un videoclip del single al Asalto en vuestra web, que es toda una declaración de intenciones. ¿Qué le queda por asaltar en el plano musical a Reincidentes?
Bueno, nos queda por asaltarnos a nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer todos los días. Y eso significa seguir aprendiendo, seguir trabajando juntos, que es lo que nos gusta hacer, seguir llevándole a nuestro público lo que sentimos y lo que nuestra propuesta a todos los rincones de este país y Latinoamérica, seguir creciendo, por supuesto, en Latinoamérica y seguir disfrutando de, o intentando disfrutar de un sueño cumplido que era poder hacer que nuestra vida fuera rock and roll, ¿no?
Comentando con Allen, el batería de Marea, en una pasada entrevista, que concebía un poco como que el rock se había estancado en nuestro país, que tenemos las bandas legendarias como puede ser Incidentes, Marea, Extremo Duro, Rosendo, pero que no ha habido una nueva generación que tome el relevo de estas bandas míticas.
Yo es que pienso que sí la hay, lo que pasa es que no se la está echando cuenta. Ya hubo una segunda generación con gente como Disidencia, por poner ejemplo. Hay una tercera generación con gente como, por ejemplo, ahora Desacato, como de Asturias. En Murcia están Discordia, en Euskadi están Berrizarrak, hay muchísimas bandas muy buenas. El problema no es que no existan, sino que no se le ha dado ese relevo. Los que tenían que dar ese relevo, que son los ayuntamientos que contrataban a los grupos, las discográficas que les firmaban discos a los grupos, las emisoras que pinchan música, esos son los que nos quieren dar el relevo.
Con la crisis actual, cada vez cuesta más abrirse paso en el camino de la industria musical. Pero en vuestros inicios, ¿consideras que también hubo ese momento coyuntural y también se dio cuando empezasteis vosotros?
Sí, un momento parecido. Lo que pasa es que quizá no fue tan profundo el bache económico. Entonces, claro, en aquella época más o menos se avistaba que las cosas eran cíclicas. O por lo menos eso se pensaba y así pareció. Porque después, bueno, levantó un poquito, después volvió a otra, después levantó otro poquito. Ahora sí es cierto que estamos en un sitio donde no se le ve luz al túnel, ¿no? Entonces ahí sí ya uno no sabe qué predecir porque no está la cosa muy fea, la verdad.
¿Y qué valoración haces de las nuevas herramientas que ofrece Internet con, por ejemplo, las licencias alternativas que están surgiendo al copyright, como puede ser el Creative Commons, el Copyleft?
Hombre, a mí todas estas cosas siempre me van a parecer bien. Quiero decir, todo lo que vaya por la libertad del músico, por la independencia del músico, por la autogestión del músico, está bien. Y si entre todos podemos defender nuestros derechos, pues perfecto. Ya no solo a nivel de derechos artísticos, sino que me gustaría que sea todavía incluso más de nuestros derechos como trabajadores, ¿no? Que eso tampoco se habla tanto, pero bueno, pues sí, las herramientas que ofrecen los nuevos tiempos, incluso para lo que es la difusión y la distribución de la música, me parecen todas buenas, está todo bien.
Y con toda esta cultura que hay en nuestro país del todo gratis, de las descargas musicales, ¿crees que ha ido en detrimento del valor real que debería tener la creación de la música en nuestro país?
Hombre, en detrimento sí está, lo que pasa es que no puedes quitar esa libertad, porque ya si te has inventado esa trampa, pues ya te la has inventado. Quiere decir que ya no puedes decir ahora, no, es que estoy en contra eso sería hacer hipocresía. Eso está ahí y ya está. Ahora, que sí que va en detrimento de que la gente ahora ya no piensa tanto que detrás de algo cultural hay algo, un esfuerzo detrás, hay un trabajo, eso sí es cierto, porque como lo consumes como si un paquete de patatas fritas, claro, crees que es lo mismo, ¿no?
Vuestras letras siempre han tenido un tinte reivindicativo, pero con la situación actual resulta una necesidad vital denunciar las atrocidades que se están cometiendo.
Sí, nosotros no es que nos lo marquemos como obligación, ¿no? Porque nuestras canciones no salen porque no salen así. No vamos diciendo, vamos a hablar de esto porque hay que hablar de esto. No, o sea, no somos políticos, somos un grupo de rock, pero sí es cierto que nosotros solemos ser gente que le gusta fotografiar la realidad que vive y mostrársela a los demás bajo su propio prisma, ¿no? O sea, yo tengo mis ojos, no puedo mirar por nadie, pero lo que está claro es que también al tener un grupo tengo un altavoz donde puedo expresar mis ideas y claro, mis ideas, pues por desgracia, no coinciden con las de los poderosos y las cosas están como están y por supuesto que nosotros seguiremos denunciándolas, claro.
¿Resulta difícil contemplar la realidad para luego plasmarla en una letra?
No, últimamente no, está tan clara que encima nosotros somos más mayores, ya hemos pasado de los 40 y algo y ya encima, no sé, yo creo que ya tenemos el enfoque bastante hecho ya. Entonces, ya sabes más o menos cómo rueda la película y cuáles son los motores de todo lo que está pasando.
Y a la hora de componer, es evidente que la realidad es una de las musas, ¿no? Que te inspira
sí,
a la hora de...
Sí, es así. La realidad, ya te digo que no solo la externa, ¿eh? También me gusta hablar de la interna, ¿no? No sé, hay canciones mucho más intimistas por ahí que de residentes a las que también nosotros acudimos muchas veces, esa realidad que está dentro, ¿no?
A la hora de componer una canción de Reincidentes, ¿qué proceso lleváis?
La verdad es que alguno no se lo espera, pero nosotros componemos la música primero y le damos muchísimas vueltas a la música. Hasta la música no está prácticamente terminada, la letra no aparece. La letra aparece al final y relativamente pronto, que es decir, que se compone una noche. Luego se retoca, se hacen las correcciones entre todos y para adelante.
Últimamente se están dando algunas campañas de censura a la música, como por ejemplo la persecución que está teniendo últimamente Fermín Muguruza con esta nueva gira que ha realizado. Sí. ¿Reincidentes alguna vez ha sufrido la censura? Y en caso de haberla sufrido, ¿han conseguido acallar vuestra voz?
Bueno, alguna sala de Valencia que no ha querido hacer, o algún ayuntamiento también de aquella zona, Canal Sur Televisión en algún momento también, en algún momento de la historia, nos ha saltado, han aparecido todos los grupos que tenían disco han aparecido para aquel programa, menos nosotros, ¿no? Pero no pasa nada, así que no nos pasa como a S.A., por ejemplo, que puede llegar a ser un agobio a Fermín, ¿no? Que joder, pues, te puede llegar a agobiar porque es tu trabajo y no, la verdad que no. Nosotros hemos podido ir diciendo lo que queríamos, hombre, ya te digo, contadas ocasiones. Y luego, pues, hombre, que me quieras que no, un poco de censura hay siempre en contra todo este tipo de bandas, porque si no, tocaríamos más, evidentemente. Nos contratarían más. Quiero decir que los poderes políticos son lo como son y del tinte conservador que son, pues es más lógico que contraten otras cosas que te contraten a ti, que estás hablando contra ellos.
Y con el nuevo gobierno actual que hay, ¿habéis notado a lo mejor eso, un descenso a nivel de bolos, de realizar conciertos? ¿Aplicado un poco?
Sí, bueno, y no solo por el gobierno, sino porque hay menos dinero, ¿no? También. Pero sí, y ellos tampoco contribuyen mucho. Quiero decir, si esta gente es que tampoco cree mucho en lo que es la producción cultural propia, ¿no? O sea, ni en nuestra música, ni en nuestro rock, ni en nuestro cine, ni en nada, nunca ha querido. Siempre piensa que la cultura son banalidades, que lo que importa es producir, crecer económicamente, y todo lo que dé beneficio al empresario va a estar muy bien, y lo demás, pues nada, eso es secundario.
Reincidente siempre ha tenido un fuerte vínculo con América Latina, y eso se ha podido apreciar en álbumes vuestros como el de América, o incluso la versión en el disco de acústico de la canción de Silvio Rodríguez de Sueño con Serpientes. ¿Cómo valoras la situación actual de Latinoamérica y qué debería aprender nuestro país de ella?
Latinoamérica, desde que la Revolución Bolivariana se extendió una especie de llama que, bueno, parecida un poco a la de los años 70 con las guerrillas, que ha intentado generar unas nuevas democracias donde no se reconozca la deuda tal como es, donde se reconozca al ser humano como parte integral de la naturaleza, al sector indígena no dejarlo de lado, mirar el colonialismo y el capitalismo y el imperialismo norteamericano de otra forma, mirar a la cara y decirle pues no te vas a llevar nuestros productos así porque sí, y esas cosas pues han molestado mucho a las grandes oligarquías mundiales, ¿no? Poco a poco parece que se ha ido caminando en ese sentido. Vamos a ver si se mantiene, vamos a ver, ojalá. Es una esperanza.
En un sucio estante de la conciencia guardo espejismos de otro color. Los sueños toman formas diferentes.
Y con esta canción, Amarga Habitación, de Reincidentes, en su edición acústico de ese álbum tan bonito que tienen, pues seguimos aquí en Radio Activos. Habéis escuchado la entrevista que realizamos a Reincidentes, todavía luego quedarán las secciones que tenemos con el grupo, pero como el tiempo hoy sí que hoy apremia más que nunca, porque tenemos, como he mencionado al principio, doble entrevista, por un lado Reincidentes, que acabamos de escuchar, y por el otro Boycott, pues vamos a darle paso a la siguiente entrevista a Boycott y luego seguimos aquí retomando en Radio Activos.
Vuestro último trabajo se titula Lágrimas de Rabia, y con la coyuntura actual, ¿de qué forma se pueden secar esas lágrimas?
Bueno, lo que hacen falta son pañuelos para secarla, porque ahora mismo lo que está demostrado es que el contenido a nivel social en el medio en el que vivimos, pues no nos deja opción que seguir contestando y con más rabia que nunca, ¿no? Y es un poco el reflejo en las canciones, un poco de la situación, bueno, pues un poco que nos toca vivir como ciudadanos de este país, ¿no? Pero bueno, también comentar que no todo lo que contiene el disco son todo lágrimas de rabia, es decir, un poco un abanico de un montón de cosas, de un montón de situaciones, un montón de vivencias, pero con que todo al final se resume en un grito de la esperanza y no la guirre, precisamente, claro.
Con la crisis sistémica que atravesamos ahora, las cosas se ven de forma un poco más clara que antes, pero vosotros lleváis toda vuestra carrera musical con un mensaje combativo. ¿Sentís que con el paso del tiempo vuestra lírica ha llegado a más gente?
Desconozco si ha llegado a más gente o si ha disminuido el número de gente, pero lo que sí es verdad es que el pobre siempre ha sido pobre, el obrero siempre ha sido obrero, y lo que estamos viviendo ahora es como una especie como de algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. No sé si a la hora de llevar un mensaje o unas canciones ha podido calar más hondo ahora por la situación, ¿no? Pero yo creo que los grupos de rock o los que tenemos un sentimiento o un contenido en las canciones más rebelde y que llevamos muchos años pues cantando o diciendo las cosas por su nombre, pues digamos que ahora se le presta un poquito más de atención, pero no creo que eso haga que haya más gente o menos gente. Yo creo que la música también es un poco pues un sector en el cual el abanico también es muy amplio, y al que le gusta el rock and roll o el género nuestro, va de igual que las cosas mejoren, porque un poco estamos todos en la misma línea, ¿no?
La dejadez de las instituciones a la hora de invertir en cultura, la subida del IVA, el lucro aberrante de la industria musical, ¿cómo contempla Boicot y qué cambiaría del panorama musical actual de nuestro país?
Hombre, todo lo que en los últimos años, todo lo que ha tenido que ver un poco pues con la cultura, como has nombrado, desde el cine a la literatura, pues todo se ha visto tocada o bien con por la subida de impuestos o bien por el cierre de muchísimos sitios en los cuales se exponen este tipo de actos, ¿no? Desde películas, los cines están cerrando, a salas donde los conciertos se están dejando de hacer, ¿no? Entonces, es todo un conjunto de cosas que parece que a nivel social, pues, como que intentan delegarlo o apartarlo o tal. ¿Qué es lo que cambiaría? Pues yo creo que sería bueno, pues un poco como han hecho otros países centroeuropeos, que es un poco no poner tan duras las condiciones para las empresas y los trabajadores que están dentro de este sector, de la cultura en general. Y sí, también haría un poco pues habilitar una serie de centros que están pagados con dinero público, como son auditorios, etcétera, 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 pues para fomentar este tipo de actos, ya sea pues bien o certámenes de poesía o pequeños festivales locales o bien ciclos de cine, ¿no? Yo creo que habría que potenciar un poco todo esto y sobre todo lo que hacemos en nuestro país, ¿no?
Cada vez se deja menos actuar en la calle, hay una coyuntura económica muy difícil, como hemos mencionado anteriormente, pero ¿consideras que este momento coyuntural también se daba cuando vosotros empezasteis vuestra carrera musical?
Sí, como te he comentado antes, yo creo que los grupos de rock o los que hemos practicado este estilo un poquito más rebelde o más contestatario nunca hemos gozado de las miles, ni sabemos lo que son esas miles de la gran de bonanza económica que algún día dicen que navegó en este país, porque los que hemos estado un poco en la trinchera pues siempre hemos navegado un poco a contracorriente, ¿no? Entonces pues no te sabría ahora mismo decir, ¿no?
Lleváis 26 años de carrera musical y el sonido de la banda se ha ido alejando un poco del punk que podíamos encontrar en los primeros discos. ¿Cómo valoras la evolución de la banda en todos estos años a nivel de sonido y de formación, digamos?
Yo creo que bueno, pues como todo en la vida, pues hay una evolución. No estoy de acuerdo en cuanto a abandonar un sonido. El sonido punk puede estar determinado para algunos como una lata sonando a toda hostia, y tampoco creo que eso sea el sonido punk. Lo que sí hemos intentado hacer es que los medios con los que hemos contado a la hora de grabar, pues que fueran más eficientes de cara luego a la persona que lo va a escuchar, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí hemos cambiado, a lo mejor es que hemos tocado muchos estilos, pero también es verdad que el que nos conoce sabe que ningún disco hemos tratado que se pareciera al anterior. Ha habido discos que eran más de rock urbano, otros con toques más metaleros, otros quizás un toque más punk, otros un toque más hardcore, otros un toque más folk. Yo creo que nos hemos paseado un poco por todos los abanicos de los estilos musicales sin perder en ningún momento la esencia, sí mejorando lo que desde un principio pues tratábamos de hacer a nivel de estudios, ya te digo, a nivel medios o a nivel sonido, pues sí, cuidándolo un poco y, por supuesto, intentando que tenga una buena producción, que la persona que lo vaya a escuchar, que bueno, que no está reñido el tocino con la velocidad, vamos, o sea, que si haces pum, puede estar bien elaborado con una buena producción, con dentro lo que te toca, pues bueno, con los medios con los que tienes, pero siempre tratando que tenga un buen sonido. Entonces lo que ha habido es una evolución, ¿no?, que nosotros valoramos, por lo menos nosotros, pues bastante positiva en ese sentido.
¿Y resulta difícil mantener, después de tantos años, el poder de la reinvención en cada uno de vuestros discos?
Bueno, el power de la repetición, pues no sé, lo que tratamos, ya te digo, era, pues bueno, a lo largo de estos años es intentar que un disco, pues bueno, pues tuviera algunos puntos en común con los anteriores, pero también investigando un poquito, no cerrarnos en banda tampoco en una cosa, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Con pues un poco con el crecimiento, madurar también un poco también como personas a la hora de hacer las canciones y poco más.
A la hora de producir una canción, ¿cómo nace dentro de la banda? ¿Cómo os organizáis a la hora de componer las canciones?
Me imagino que como muchos grupos, ¿no? Pues llegas al local de ensayo y bueno, pues uno trae una idea, o el guitarra trae un riff, o simplemente, bueno, incluso el batería dice, oye, pues mira, pues tengo aquí una línea de batería que me gustaría usarla pues para hacer alguna parte, y empezamos haciendo como pequeñas partes, pequeños bocetos, que en el propio local lo vamos grabando, lo vamos maquetando, y sobre eso pues empezamos a construir una canción, o una parte a lo mejor con buscando melodías o algo así, que es básicamente el trabajo un poco de local, ¿no? Yo creo que el trabajo de base en el local es donde se ve al final el resultado al final de una canción, ¿no? No llevarla a componer al estudio, sino trabajarlo mucho en el local, ver muchísimas melodías, ver muchas letras, ver cuál puede quedar mejor encajada una melodía con una estructura que se va trabajando en el local, pero yo creo que es un pequeño puzzle que se va componiendo un poco entre todos, ¿no?
Bueno, pues escuchamos la voz de Juan Carr, vocalista y bajista de la banda Boicot, banda madrileña que hace ese punk tan bueno y con esas cargas, vamos, en las letras tan combativa. Y también escuchamos antes pues a Fernando de Reincidentes, otro grupo también de rock de Sevilla. Vamos a darle paso ahora a las siguientes secciones que tenemos, así que esta, que por favor, coged lo que viene a ser papel y lápiz o un ordenador, lo que queráis, para saber las recomendaciones musicales que nos hacen los grupos. Entonces, ¿qué tres discos se llevaría a una isla desierta a Reincidentes?
Pues quizá me llevaría primero de Leño, llamado Leño. Probablemente me llevaría Highway to Hell de AC/DC y quizá el London Calling de los Clash.
Y si habéis apuntado estos discos que nos recomienda el grupo Reincidentes, pues volver otra vez a coger papel y lápiz y apuntar ahora los que nos dejaba la banda Boicot.
¿Qué tres discos? Bueno, no podría faltar uno de AC/DC, por supuesto. Intentaría que fuera el primer directo que tuvieron, si quieres sangre lo has conseguido, pero en inglés. Luego otro que no podría faltar tampoco sería uno de la Puebla Record. Quizás me llevaría el Revolución, quizás. Y otro que no podría faltarme, pues algo para poder también desconectar, ¿no? Pues quizás a lo mejor Oma Down de Mike Oldfield, por ejemplo.
Pues con este Mike Oldfield cerramos las recomendaciones musicales que nos dejaba tanto el grupo Reincidentes como el grupo Boicot. Seguimos aquí en Radio Artivo, ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o a través del portal tan magnífico que tenemos en WordPress, donde colgamos pues todos los podcasts que tenemos. Esta red social pues se llama radioartivosfm.wordpress.com. Seguimos con el programa y ahora vamos a darle paso a la sección del hipertest, en la cual hacemos una tanda de preguntas a nuestros artistas y tienen que responder de la forma más rápida y breve posible a través de canciones, de versos de sus canciones o con títulos de ellas. Vamos a pasar al hipertest que nos dejaba Reincidentes. La situación política actual.
Uf, no podemos esperar.
Los medios de comunicación obedecen a.
Televisión.
La receta para la crisis.
Huracán.
El mejor solo de guitarra eléctrica suena como.
Como Leño.
Y ahora pues pasamos al hipertest que nos dejaba el grupo madrileño Boicot.
Los scratches son.
Gritar en alto.
El boicot es una forma de.
Es una forma de gritar stop censura.
La receta para la crisis.
Korsakov.
La libertad es.
Una cámara de gas para muchos países.
Y ahora pues seguimos aquí otra vez más en Radio Artivos escuchando pues las secciones que nos dejaban estos grupos. Y vamos a darle paso a la cadena mágica de preguntas, en la cual un artista invitado deja una pregunta al siguiente artista. En este caso, Reincidentes tenía que responder a la pregunta que dejaba el grupo de Callaos, ese grupo flamenco que entrevistamos hace 15 días aquí en Radio Artivos y que, como he mencionado antes y voy a reiterar otra vez, pues podéis encontrar el programa a través del podcast en radioartivosfm.wordpress.com.
¿Qué disfrutas más, en el escenario o en el estudio?
En el escenario, aunque no, pero no porque no disfrute en el estudio. O sea, también sí me gusta estudiar. Hay gente que yo sé que hay muchos músicos y no le gusta estudiar, a mí sí me gusta. Pero sí, disfruta más en el escenario, porque estás con la gente, estás con la gente que te está viendo y eso no se paga con nada. Es diferente a todo.
Y como hoy el programa es doble, pues tenemos doble ración de cadena mágicas de preguntas. En este caso, pues Reincidentes ha respuesto a la pregunta que dejaba el grupo de Callaos y ahora pues Reincidentes le toca formular otra pregunta para el siguiente grupo, en este caso pues a Boicot, que traemos otra vez aquí. Así que vamos a ver qué preguntaba Fernando de Reincidentes a Juancar de Boicot.
¿Qué es más importante para ti, la música o la letra de una canción?
A los compañeros con los que tengo que hacer las canciones. Ninguna de las dos.
Y hasta aquí la doble ración de entrevistas que traíamos en esta edición de Radioactivos, un 9 de mayo. Volvemos nosotros dentro de 15 días. Además, va a ser el último programa de la temporada y de lo que posiblemente ya sea el último programa definitivo de Radioactivos. Así que igual nos toca despedirnos, aunque bueno, un adiós tampoco es tan triste si se sabe que se va a volver. Entonces, para celebrar esta despedida, pues vamos a hacer algo a lo grande, como ya hicimos en la edición pasada para cerrar la temporada. Y lo que vamos a hacer es hacer un streaming, en el cual además aparecerá nuestro querido técnico de sonido, Emilio Martínez, que como he mencionado en un inicio, hoy no nos acompaña porque estaba haciendo unas tareas, pero bueno, hoy tenemos a Borja Antón, que encantado de tenerlo al otro lado de la pecera. Y bueno, en este streaming vais a poder ver los entresijos que tenemos aquí en la radio UMH. Así que nada, volvemos dentro de 15 días. Ya sabéis otra vez que nos podéis encontrar a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, a través de Radioactivos Frecuencia Modulada, y si no, en el portal tan magnífico que tenemos, que me canso de repetirlo, pero por favor meteros ahí, ve todos los podcasts que tenemos de la temporada anterior y de esta, que se llama pues radioactivosfm.wordpress.com. Volvemos dentro de 15 días, por favor, sed buenos y devorad la cultura antes de que ella os devore a vosotros. Os dejamos con los saluditos que nos dejaba Reincidentes y Boicot y esta sintonía que tenemos.
Hola, soy Fernando Madina, de Reincidentes, de Sevilla, y para Radio Activo mandamos un saludo a toda la banda, a la gente que la hacéis y a la gente que la escucha. Y ánimo y gracias por seguir confiando en el rock and roll y seguir emitiendo.
Un saludito de Boicot a Radio Activos y, bueno, un abrazo, muchas gracias y, bueno, pues a seguir prestando mucha atención a la música, al rock and roll.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.
Vámonos átomos.
Venga, vámonos.